Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
El hombre ha levantado monumentos que inclusive hoy se desconocen sus significados o formas en que fueron construidas. Estas peculiares estatuas están consideradas por mucha gente como las más misteriosas del mundo. Son además un tema recurrente de investigación y constituyen desde hace tiempo una fuente incesante de enigmas. Ahí tenemos a los Moáis de la isla de Pascua, por ejemplo. En esta pequeña isla, también conocida como Rapa Nui, se cree que antiguamente había una sociedad bastante avanzada y tecnológicamente muy alta para su tiempo. Durante ese tiempo, los pobladores usaron grandes embarcaciones para la pesca y la navegación. Construyeron grandes edificios y las mundialmente famosas estatuas gigantes. Todavía se especula por arqueólogos, historiadores e investigadores la razón de la construcción de los Moáis. Hay muchas hipótesis, pero ninguna todavía lo suficientemente clara para responder a por qué y cómo fueron construidas. En el planeta hay otros muchos ejemplos de estatuas misteriosas. Las esferas de piedra de Costa Rica, el templo de Angkor en Wat de Camboya, las construcciones enigmáticas de Tombuctú en Mali, la esfinge de Giza en Egipto, la ciudad perdida de los nabateos en Petra, Jordania, las impresionantes pirámides de Tikal en Guatemala, la construcción cilíndrica de Newgrange en Irlanda, o el mismo Stonehenge en Inglaterra. Son solo algunos ejemplos de construcciones que nos llevan a hacernos muchas preguntas. Y no solo sobre la Tierra hay construcciones misteriosas, sino también bajo ella y en los fondos marinos. Recordemos a los guerreros de terracota en China. 8.000 figuras de soldados y caballos a tamaño real fueron soterrados cerca del autoproclamado primer emperador de China. La estatua del guardián del arrecife bajo las aguas de las islas Caimán. La ciudad sumergida de Yonaguni, en Japón, bautizada como la Atlántida asiática. Un monumento en forma piramidal que todavía nadie ha podido saber de su origen ni de su elaborada construcción. Nuestro planeta está lleno de figuras, monumentos, estatuas, construcciones que nos dejaron nuestros antepasados. O hay quien afirma que pudieron ser civilizaciones de otros planetas quienes las construyeron, que nos asombran por su misterio y sus grandes preguntas que todavía hay que resolver. Esta noche en El Divino os hablamos de todo ello.
Thank you.
Y aquí estamos, delante de mi compañero y amigo José Luis Numa. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar en el Divino.
Encantado de tenerte aquí. Vamos a hablar contigo de todas esas maravillas que hay por ahí por el mundo, José Luis. Algunas de ellas que los oyentes pues desconocerán. Algunas he nombrado yo y otras que tú traes hoy muy bien documentado. Primero de todo, José Luis, vamos a dar vida a las estatuas. O sea, vamos a hablar de la propia vida de las estatuas.
Sí, vamos a ver, las estatuas, ciertamente antes de, o a partir de que ya se han esculpido o se han creado de alguna forma por el hombre, generan y producen unas condiciones de percepción, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos en un sentido amplio. Lo que hace que esa percepción o el por qué se haya elaborado, construido, determina la esencia propia de esa estatua. Es decir, le damos vida. Pero no le da vida solamente a una persona, es la vida a una persona porque tiene ya un detrás de sí un consciente colectivo y se hace una representación de lo que se cree. Si podemos trasladar pues la idea de la mujer como se hacía en el Paleolítico, haciendo una pequeña estatuilla, representando, dándole vida. Uh-huh. Es cierto que esa estatuilla de 30.000 años atrás y hoy ya no tiene vida.
Claro.
¿Por qué? Esa es la cuestión. La vida de esa estatua, el problema que ocurre con ella es que pasamos del mundo del culto y de la religión, lo pasamos al mundo del arte. Y entonces aquí las estatuas pasan de la vida a la muerte. Y lo dejamos como un arte. Pero lo olvidamos que esta estatua ha tenido una vida. No se ha esculpido así porque así. Aunque sea solo una estatua, digamos, construida, esculpida, elaborada por una mente, detrás de esa mente hay todo un historial de vida y sociedad.
O sea, tanto, que ahora, perdona, José Luis, es un objeto más de decoración y antes era mucho más, ¿no? Antes era un objeto de devoción y un objeto también, pues, cargado, como tú dices, de vida ella propia.
Sí, bueno, es que en este caso, cuando vamos a un museo, estamos en realidad en un cementerio de estatuas. Y están todas muertas. ¿Qué ocurre cuando un objeto muere? Pues pasa de tener la mirada viva de lo que la sociedad tenía sobre él, como una representación, y esto pues ha desaparecido. Es decir, cuando dejan de ser objeto de culto esa estatua, o de manifestar algo, es cuando ya dejan de ser contemplada con lo que representa. Y allí, como diría el empirista británico George Berkeley, y habla del esse et percipi, resume la idea fundamental de su empirismo idealista, que él prefiere denominar inmaterialismo. Es decir, las cosas existen, según él, solo como objetos percibidos o bien ciertamente como fenómenos de conciencia. ¿Qué ocurre a este nivel? Las pocas estatuas que se han mantenido en pie porque se le rinde culto. Una cosa es rendir culto a una estatua por lo que representa, otra cosa es visitarla en un museo porque tiene una historia. Ya es un objeto que ha perdido la vida. Y eso es penoso porque se resalta la obra, ciertamente, del autor, porque sí, es una obra que trae un artista, pero se pierde la esencia de lo que en sí ha representado. Y además que ha representado algo para un gran colectivo, o una tribu, o toda una sociedad. Esa es la vida que tenemos esto. Y eso es la permanente historia de las estatuas, es vida y muerte y arte, y cuando pasan al arte ya han perdido todo su valor.
Ahí podríamos poner de excepción, quizá, José Luis, las estatuas religiosas, ¿no? Las estatuas religiosas, evidentemente, pues se les da culto y, como decimos, pues se les venera también.
Sí, es una estatua viviente todavía.
Viviente,
en
exacto.
Base a lo que es el egregor, consciente colectivo de la fe que puede representar, ciertamente. Se le visita, se le alimenta, se le ofrenda. Entonces, esa imagen es una estatua viva, es una divinidad. Ya no es un rato, es una divinidad viviente, a la cual le damos el potencial, entre todos depositamos en ese montón de piedras, si le queremos llamar, o una piedra esculpida, le depositamos todos nuestros átomos de deseos de nuestra mente.
Me has hecho recordar ahora, José Luis, una experiencia que tuve en Bolivia, en Potosí, en unas minas de plata, que me invitaron a entrar precarias, por supuesto que estaban ruinosas, pero me atreví a entrar. Y dentro de la mina había un muñeco. El muñeco era el dios de la mina, al cual se le daba de comer, se le daba de fumar, le ponían cigarrillos, se le ponían monedas, o sea, se alimentaba al ser, ¿no? De la estatua, en este caso, de la cueva o de la mina, ¿no?
Se le estaba precisamente ofrendando absolutamente todo lo que es el contexto de vida de aquellos seres que están ahí con frágiles en ese lugar de las minas, son siempre muy frágiles a algo que ellos han creado, ese arquetipo, y se le da vida. Por tanto, se deposita en este ser que tiene un potencial, pero que es no es frágil, sino que aunque le caigan muchas piedras encima, no le va a ocurrir nada, pero sí lo que hace es potenciamos, y ese es el efecto espejo sobre los demás, es decir, creemos en él y lo tenemos que mimar y cuidar. Es lo que hacían antiguamente, todas esas estatuas fueron ofrendadas de alguna manera, con alimento, en este caso pues con tabaco, con lo que fuese, lo que tuviesen a mano. Y esto ha ocurrido mucho con las estatuas vivas, a las cuales, por ejemplo, para que lo entendamos, las fuentes, por ejemplo. Las fuentes, primero es una fuente, es algo divino que da el agua, cura, etcétera. Y después, según la cultura que pase por esa fuente, podemos encontrar una estatuita de una virgen, anteriormente algún símbolo que es pagano, dependiendo de las culturas que vayan aterrizando por la zona o desplazando a otra, pues, pero la misma fuente tiene vida. Entonces, respecto a la fuente, lo que hemos dicho, como hemos comentado más una vez, las estatuas son igual que la fuente. Si ya las fuentes, esto es un hecho observado aquí en Europa, dejamos de visitarlas, de ir a verla y beber de su agua, se secan, es decir, mueren. Y las estatuas, si dejamos de ofrendar, de verla, de ir a visitarla con el potencial que han representado, mueren y pasan a ser un objeto de arte. Y es lo que está ocurriendo con todas esas estatuas de la antigüedad, por ejemplo, aquí en Europa, donde hay otros sectores en el mundo donde siguen venerando las estatuas, incluso las estatuas esculpidas en las paredes, como las que tenemos en Tassil y en todo, pero que les puedo hablar yo porque tienen una relación posible con los Moai.
Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos rápidamente.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 635-286174. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 635-286174. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Ahí tienes pues el teléfono del Divino, el 635-286174, si quieres dejar el mensaje de voz y quieres participar en el programa. Estamos hablando con José Luis Nuac sobre estatuas y estatuas misteriosas y hemos hablado de la vida y también de la muerte de las estatuas, ¿no? Pero las estatuas también tienen un componente, José Luis, mágico. La magia, ¿verdad?, que conllevan muchas de ellas.
Ciertamente. Lo que resulta difícil a veces de captar es que el mismo objeto, en este caso de piedra, ¿verdad? Es una piedra, pero a la vez es un dios vivo. Es un dios que está ahí emanando elementos que se superponen de alguna manera en dos dimensiones. Y esto hace del objeto, de la estatua, una unidad en sí, de una dimensión en la cual la podemos interpretar dentro del contexto de la magia como una dimensión divina. Es decir, este objeto tiene el elemento piedra, tiene sus átomos, tiene su componente, y además, después, por otra parte, se le añade todo lo que es el elemento energético, sea cósmico, sea terrenal, o sea telúrico, o sea del cielo. Por lo tanto, tenemos ahí una operación de magia elevadísima. El hecho de que aparecen las primeras estatuillas, encontrar la gruta, como algo pequeño, es de entrada ya un elemento totémico muy importante. Por lo tanto, un elemento mágico al cual le solicitamos, le pedimos algo que nosotros mismos hemos creado, le hemos dado ese potencial, que entregue algo a cambio. De ahí que vienen siempre el tema de ofrendas, que el intercambio, todas esas cuestiones. Por lo tanto, a nivel teúrgico, nosotros llamamos esto la teurgia de las estatuillas, para decirlo de alguna forma. Es una operación metafísica en la cual hacemos bajar los dioses en la estatuilla. Y esa es la cuestión. Incorporar mediante la invocación, en este caso, o evocación en otros casos, todo el material divino sobre este elemento. Y de ahí que le damos este poder. O sea, ¿qué hacemos con la magia, con la estatuilla? Reunimos el cosmos entero. Necesitamos la piedra, que es de la Tierra, del planeta, pero que está en el universo. De ahí que nosotros decimos que lo divino se reconoce en sus propios símbolos. Uh-huh. Es como crear esa divinidad, pero con material, digamos, del universo. Por ello, en casi todas las magias del planeta Tierra, hablamos de las antiguas magias, antiguas culturas, se han utilizado estatuilla, tú lo sabes muy bien en China, sí, para curar,
sí, sí,
para hacer curaciones a distancia y a otros niveles mágicos, en África, en las Américas, en todo el continente americano, en Europa. Y se han encontrado estatuillas, los romanos tenían sus estatuillas familiares, porque es la vida que le damos. Es importante, tú imagínate que llevas la estatuilla antiguamente contigo, por representar a tu familia. Hoy llevamos fotos.
Exacto.
Y es una estatua, de alguna forma, pues para que no olvidemos. Fíjate que cuando queremos a alguien, es difícil olvidar su imagen, pero necesitamos algo. Hoy necesitamos llevar fotos, tenemos álbum en casa, tenemos un montón de fotos. Pues antiguamente las fotos eran estatuillas. La estatuilla del lugar que representaba la suerte, lo que fuese, o la estatuilla representada en un niño y la familia, pues, hacía la protección. O sea que esa magia es una magia notable respecto a lo que es la fuerza que tiene una estatua. Entonces, cuando dejamos ya de trabajar, va muriendo poquito a poquito. Y acaba lo que hemos dicho, siendo un objeto de arte. Y es una pena, porque nosotros mismos en casa podemos elaborar una pequeña estatua si nos apetece.
Claro.
Sí. Y hacer de ella, pues, un elemento importante para tu vida.
Claro.
La vida de las plantas de tu casa, la vida de los seres que están ahí, y como algo bonito. No tiene que tener una forma humana, porque claro, no. ¿Qué hacemos los humanos? Siempre volvemos a la copia de lo que conocemos. Estatua, sí, de animales, estatua, una estatua, bueno, ahora hay estatua de extraterrestre, ¿eh? Uh-huh. La última novedad es sobre los extraterrestres.
Sí, sí.
Vale. Pero no los conocemos en la base de lo que se ha podido ver o determinar. Pero sí que la fuerza de ellas siguen estando, de algunas, como tú bien has mencionado, algunas religiones, algunos cultos, esas siguen teniendo la fuerza. Y por lo tanto, y la magia, lo que hacemos cuando utilizamos una estatuilla, Jordi, es que acudimos al egregor de todas esas estatuas que aún están vivas, porque ya las que han pasado a ser un objeto de museo de arte han perdido esa fuerza, ahora ya están ahí en una vitrina, pero sí que recuperamos todas esas y hacemos como una fuerza, un circuito de estatua de las que quedan en el mundo. Es igual, sea religioso o no, porque representan una fuerza humana, un concepto de vibración energética para conseguir algo, porque la mayoría de las personas lo que piden es algo para conseguir la salud, etcétera, etcétera. Entonces eso es una fuerza. En la petición está la fuerza, y eso lo que hace es alimentar todas las estatuas. Le damos vida. Y es curioso que se ha observado en algunos o en ciertos casos cómo algunas estatuas se han iluminado. Posiblemente por el material, en una circunstancia especial, en un ángulo muy concreto, pero ha habido una especie de luz, lo cual ha generado todavía mucha más creencia, mucha más pasión,
claro,
en ello.
Por supuesto. Vamos a hablar ahora, José Luis, si te parece, de estatuas ya concretas. Vamos a ir, tenemos una lista muy larga, y vamos con las primeras, que van a ser las estatuas submarinas. Yo he mencionado en la introducción, José Luis, esa ciudad sumergida de Yonaguni que hay en Japón, ¿verdad? Pero tú tienes alguna otra más, ¿no?
Bueno, tengo aquí un par de estatuas sumergidas, submarinas, que es la... Primero tenemos la estatua de Anfítrite, a Gran Caimán. En la mitología griega, Anfítrite es la mujer de Poseidón y la madre de las focas y de los delfines. Esta estatua de bronce pesa 272 kilos y está sumergida a 50 metros de la orilla. Se puso ahí en octubre del 2000 y cada año lo que hace es recibir a muchísimos submarinistas y de los que practican la apnea, apneístas.
Sí,
Y está a unos 15 metros y bueno, es muy fácilmente accesible. Pero lo bonito es que esa estatua sumergida con las fluctuaciones del sol y los rayos del sol que pasa a través del agua le dan como una especie de vida, como si estuviese vida en vida sonriendo, pero es pasión de los submarinistas.
Claro.
Es un lugar, otra vez tenemos ahí un lugar de recogimiento. Esta estatua está viva.
Ahí.
Porque es visitada, es venerada, es la tocan, la acarician, es una estatua viva, eso es lo bonito de la estatua.
Sí.
Y la otra es la mayor estatua submarina del mundo, en el océano Atlas de Nueva Providencia, en las Bahamas, y es la mayor que hay estatua submarina, y está también, se lo debemos al autor, es Taylor, es el cerebro y esas tijeras de esculpir, digamos, tras el océano de Atlas. Mire, bueno, pesa 60 toneladas y simboliza la urgencia de salvaguardar los océanos. Está instalado en un lugar que es un lugar de gran peligro en esa zona y hay una refinería justo al lado. Esa refinería lo que hace es está destruyendo y dañando a todos los arrecifes de coral que hay cerca. Por tanto, los turistas vienen y ven ese petróleo que ha sido en buena parte la idea de poner la estatua ahí como un símbolo de lucha. O sea, no olvidemos que en la actualidad se genera estatua, en este caso un símbolo de lucha para preservar esa parte del océano, los arrecifes de coral, que están muy dañados. Es un poco el desafío, ¿ves? Estoy aquí porque os estoy diciendo que hay algo que está dañando, el mar está mal. Y es un recuerdo importante. O sea, es una estatua muy viva porque está alimentada por esa conciencia ecológica que saben que existe ahí esta estatua, ¿verdad? Y que ella adquiere vida como una lucha.
Ajá.
La estatua también luchan, que no se muevan.
Claro. Venga, vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos rápidamente con más temas.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el Divino Desván te acompañamos a descubrirla. El Divino Desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Grandes y pequeños, divinos y divinas, si estáis ahí, para vosotros va todo lo que hoy estamos haciendo y diciendo aquí el maestro Luis Noack y un servidor. Estamos hablando de estatuas misteriosas, que es bonito también conocer, como no, la cultura de nuestros antepasados. Ya nos vamos, José Luis, a un mongol muy conocido, ¿verdad? A Genghis Khan.
Genghis Khan, el gran guerrero.
Sí,
el gran guerrero. Bien, estamos en Mongolia. Esta es la estatua ecuestre mayor del mundo. Ecuestre. 50 metros de altura y 250 toneladas. Lo más curioso de este movimiento es que está en medio de la estepa de Mongolia. Está ahí, justo en medio se la ve. Muchos kilómetros.
Claro, se la tiene que ver tan grande.
Tan grande. Y los mongoles, que tienen en cuenta que están muy orgullosos, los mongoles de Genghis Khan. Muy orgullosos. uno de los emperadores más temidos en Asia. Y sí, se dice, parece ser que el 8% de la población de Mongolia son descendientes de Genghis Khan, de todas esas tribus. Bueno, está a una hora de la capital, Ulan Bator, pero ahí tenemos. Ellos creen en él, están orgullosos de su historia, de ese personaje, y lo representan ahí. Y es decir, que Genghis Khan está vivo en esa estepa. Está vivo, está guerreando, está ahí alimentado por toda la creencia. Además, hay una cosa, que están, son orgullosos de descender de esa estirpe. Y eso, vamos, da una vida a la estatua tremenda.
Claro que sí. Nos vamos ahora a nuestro país, y aquí, pues, lógicamente tenemos un montón de estatuas que no hemos podido citarlas todas porque tendríamos que hacer varios programas de ellas, ¿no? José Luis ha escogido una de Madrid, ¿verdad? Que es la Fuente del Ángel Caído. José Luis, ¿por qué?
La Fuente del Ángel Caído, ¿eh? Se dice que este monumento fue dedicado a Lucifer, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, es a Lucifer. Su autor es un escultor madrileño, Ricardo Belver. Se inauguró en 1885. Ten en cuenta que en esa fecha no se conocía la, no se sabía la, las alturas de los lugares respecto al mar. Y lo curioso de esta estatua que está en el Retiro, en el Parque del Retiro de Madrid, es que está a 666 metros por encima del nivel del mar.
666.
Y bueno, coincidencia, no lo sabemos.
Claro.
Hay quien dice que está 2 metros por debajo. Y hay quien dice que la medición son 666 metros por encima del mar. La estatua del Ángel Caído, una de las estatuas raras dedicada al Ángel Caído en el mundo. Ten en cuenta que hay mucha historia en torno a Lucifer, a Satán, el Ángel Caído. Hay muchas estatuas, pero esta que esté en un parque público es muy interesante.
Y seguramente mucha gente no lo sabe.
No lo sabe, quizás la que coincide esto de los 666 metros. Y se habla de la cifra, de la bestia, se dice, pero es muy curioso. A veces las causalidades son tan claras que dejan de ser casualidades.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Y es un poco, hay que verla, los que estén por Madrid pueden visitarla, es interesante, es una fuente. Pero bueno, los amantes, los luciferinos y satánicos pueden alimentarse del egregor de la bestia, ¿verdad? Porque el hecho de visitarla, el hecho de que esté ahí viva, que se la visite y que tenga una fuente en los pies, la fuente alimenta, pues bueno, el Ángel Caído está ahí. No está quizás tan caído, y a lo mejor está haciendo demasiado trabajo en Europa últimamente.
Seguramente, con lo que estamos viviendo, seguramente que sí. Vamos ahora a uno conocido, ¿verdad?, también de la historia clásica, ¿no?, o de la historia, pues eso, ¿no?, griega, romana. Nos vamos a referir ahora al dios Pan, José Luis.
Sí, el dios Pan, se trata de una estatua conocida como el dios Pan, que se encontró en la villa de los papirus de Herculaneum, está expuesto en el Museo de Nápoles. Bueno, nada más tentador para ir a ver algo que tiene un aviso que previene en efecto a los padres. Es decir, pensemos que es un aviso instructivo para padres. ¿Por qué? Porque hay una reproducción, esta estatua es oculta, está escondida, pero hay una reproducción en el Museo Británico, se llama Vida y Muerte en Pompeya y Herculano. ¿Por qué? ¿Por qué esta estatua
oculta?
Y representa, es una estatua de mármol muy bonita, al dios Pan practicando el coito con una hembra cabra. El dios Pan representando al diablo, el coito, con, se ve perfectamente los órganos sexuales del dios Pan, de la cabra. La cabra lo está mirando con una mirada muy tierna. Es decir, que
es lascivo, dirían algunos.
Sí. Y, a ver, estamos en un límite entre lo sagrado y lo secular, pero claro, aviso a padre porque, ¿cómo le explicas a un niño que hay una copulación entre un humano, que tenga sus cuernecitos y tal, y una cabra? Entonces aviso de que van a ver esta imagen, que bueno, con niños todos preguntamos, éramos niños y siguen preguntando, y más hoy que hay mucha más información, dando un aviso para padres que van a encontrarse con esta imagen. Está bien porque esto es instructivo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero esa estatua está en este, en Nápoles, escondida junto a otras más estatuas que la iglesia quiso apoderarse y esconder, que no quiere enseñar porque, claro, y si antiguamente había tantas estatuas que hablaran muy claro de la copulación entre hombre y mujer, entre hombre y animales, entre mujer y animales, buscando a ese dios, bueno, ¿y por qué no?
Que ver la cultura nuestra como va siempre, ha ido siempre tabutizando, ¿verdad?
El
escondiendo el sexo. Y en cambio, en la India y
ocultando.
En la India y en la ciudad de Mohadaro, hay esa columna entera que hay montones de escenas escenificando posturas sexuales y con toda la naturalidad.
¿No? Demostrando la vida, lo bello que tiene el sexo, no hay que esconderlo. La iglesia quiso esconder todas esas cuestiones, todas esas para ellos actitudes derribadas del infierno, del diablo, siempre relacionando al diablo, lo obsceno, esconder, sí. Porque para ellos era obsceno, y bueno, ellos tienen habría mucho que decir, ¿no? Últimamente estamos enterrando de muchísimas historias sexuales de la iglesia, pero ellos han escondido muchas cosas que ha sido un error porque esto es cultura. Una estatua elaborada es culto, es cultura. Detrás habría que preguntar al autor en su momento por qué la hizo, qué surgió, o qué creyó. Pues que las sociedades antiguas es lo que ha quedado en la India y en otros pocos templos, que la realidad es la realidad. El coito existe, estamos aquí gracias al coito, y por lo tanto, ¿por qué no hacerlo
normal
y no esconder siempre a un pobre hombre, al ser humano, hombre o mujer, a mujer sacrificada, quemada, el hombre porque es un diablo, poseído por el diablo y poner esos cuernos? Pero bueno, todo esto viene también de las antiguas culturas, cuando se celebraba, lo hemos comentado más una vez, cuando se cazaba a un animal con cuerno, pues se veneraba, u otro animal sin cuerno, se ponían, hacía un ritual de agradecimiento, y el brujo o el mago de turno se ponía la cabeza del animal en su cabeza, y bailaban, hacían una danza de ofrenda, reconocimiento y de agradecimiento. Bueno, esto la iglesia lo interpretó y empezó a ponerle cuerno al diablo.
Claro.
Pobre diablo. Sí. Habría que ver si existe, ¿verdad? Si tiene cuerno.
Exactamente. Vamos a ir ahora, antes de hacer otra pequeña pausa, José Luis, a una estatua también, pues muy curiosa, ¿verdad? Que hay en este caso en el Ayuntamiento de Colonia. José Luis.
Sí, estamos en la vida de Colonia. Es lo que es conocido como el Calendresser. Vale, aquí tenemos una estatua que muestra un hombre. Ese es un hombre que muestra su trasero, ¿vale? Muestra su trasero desnudo, completamente desnudo, y él está intentando hacerse una autofelación.
Ah, caramba.
Sí,
curiosa.
Es curiosa, ¿verdad?
Sí.
Atrevida. ¿Sí? Había sido un yogui este señor.
Claro, claro,
contorsiones. Bueno, en realidad es una estatua que está precisamente sobre el ayuntamiento de la Vía de Colonia, y es el Calendresser. Y esta estatua se encuentra debajo de la estatua de Konrad von Ostaden, arzobispo de la Vía de Colonia. Estamos en el siglo XIII.
Fíjate.
Y ese arzobispo, en este caso, bueno, suponemos que lo que está haciendo es dominar esos impulsos sexuales del hombre que está intentando hacer una autofelación, ¿no? Encontrarse a sí mismo. Y está ahí, está bien porque es una estatua que representa. Pero fíjate, siempre la iglesia encima, ahí está encima dominando todo, ¿eh? Y es una estatua atrevida. Hay momentos que dicen que ciertos grupos políticos han querido quitar, y dicen, no, la estatua no se mueve aquí, la religión allí y el arte aquí, el arte.
Muy
eso
bien.
Ha quedado como un arte.
Claro que sí. Volvemos.
When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but know what you need, when you feel
You're so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something, you get your place. When you love someone, but it goes to waste, could it be worse? Light will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
Qué bueno es saber que estáis ahí, María, Marta, Inés, Lola, Mónica, Azul, Beatriz, Carmen, Josefina, Ángeles y tantas otras más que tenemos mensaje de vosotras. También de vosotros. José, Manuel, Antonio, Luis, Mario, Benito, Ángel y tantos otros más que tenéis nombre propio y que sois parte de este programa del Divino Desván. Qué bonito saber que estáis ahí. Pues gracias. Y si eres tú, que todavía no nos conoces, pues aquí tienes un espacio. Este es tu lugar. Si es hoy que has aterrizado por aquí, por las ondas y nos has descubierto, bienvenido, bienvenida. Estamos contigo. No estarás solo. Aquí tienes una voz, un amigo, un alma. Si te quedas, nos iremos conociendo.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Hoy hemos abierto esa ventana, ese mundo de las estatuas, de esas imágenes que hay en el mundo y que evidentemente han sido creadas para algo, como decía antes José Luis, para darle vida. Y cómo no, José Luis, tenemos que hablar de los conocidos moais de Rapa Nui, ¿verdad, José Luis?
Rapa Nui, ¿quién nos ha preguntado alguna vez de dónde vienen estos gigantes de piedra?
Sí.
Los célebres moai de la isla de Pascua. Está considerado uno de los monumentos, Jordi, más raro y más misterioso del planeta.
Sí, sí, sí.
Sí. Tenemos en la isla de Pascua unos 900 moai. Algunos siguen en pie, evidentemente, otros son inacabados, o algunos están enterrados bajo tierra. Y muchos tumbados, eso es debido a las guerras entre clanes. El más pequeño de los moai mide 1,13, mientras que el más grande estamos con 9,80 metros y unas 74 toneladas de... Claro, se ha escrito muchísimo sobre los moai. Por ejemplo, Henry Bach, es un gran especialista, él dice que la civilización pascuana era la de los antiguos atlantes. Y que su cuna venía del Sáhara,
fíjate.
Sí, y que se habrían ido hasta Karnak, en Bretaña, según Bach. Habrían ido hasta los Andes, Perú, y habrían alcanzado a ir a Pascua, a pesar de las corrientes de reza. Otras teorías, también, hay muchas, dicen que la isla de Pascua fue una colonia del Antiguo Egipto.
Esta no la había visto nunca.
No, yo tampoco. Es muy curioso que, bueno, el mundo de Egipto, y otros dicen que los atlantes acabaron en que son los egipcios. Entonces, tenemos ahí. Otras dicen que es una teoría ya extraterrestre, que ahora estamos otra vez con los ovnis en la prensa, ¿verdad? O sea, Estados Unidos está.
Ahora sí.
Sí, quizás se nos están entreteniendo para esconder otra cosa, no lo sabemos. Pero bueno, la teoría es que habrían actuado antiguas civilizaciones, habrían sido ayudadas por extraterrestres. Y para añadir más confusión al tema, los arqueólogos encontraron unos petroglifos de escultura en madera y tablillas con inscripciones en rongo rongo, una especie de simbología única en la esfera cultural polinesia, que nadie todavía ha podido descifrar. Es decir, sí, los moai siguen siendo lo más fascinante como estatua. Que tenemos en el planeta. Porque vamos de a pie a todo tipo de hipótesis. Como no tenemos nada aclarado, pues todo es posible.
Sí.
Hay un dato curioso ahí sobre los personajes. Es curioso porque sabemos que los moai tienen una especie de sombrero, ¿verdad?
Sí.
Una cabeza cubierta. Y esa cabeza cubierta la encontramos en las representaciones que hay en Tassili.
Sí.
Tassili es un ser gigante, grande, que yo pude apreciar en su momento, hace muchos años. Y los personajes, los grandes, los gigantes, tienen en la cabeza una especie de hongo.
De hongo, sí.
Vemos que hay una relación tan lejos.
Curioso.
Estamos en el Sáhara.
Sí.
Esa posible conexión que hace Henri Bach, Sáhara, petroglifos allí y piedras esculpida y escultura en los Andes.
En otra punta del mundo, ¿no?
¿Por qué no?
Claro, es que ¿por qué no? Ese por qué no que siempre dejamos abiertos aquí en el Divino. Todas las hipótesis están abiertas mientras no nos diga lo contrario. Y aún así, si a veces nos dicen que es 100%, pues tampoco, también tenemos que ponerlo en duda. Ahí hicimos un programa, hemos hecho muchos aquí en el Divino también, de... pues bueno, de muchas esculturas, ruinas, restos arqueológicos, ¿verdad? Ahí tuvimos a Jesús Callejo, que nos desmitificó muchas de las cifras que nos han dado los historiadores de muchas estatuas y de muchas otras monumentos, ¿no? O hallazgos arqueológicos. Bueno, y ahora pues cada día con las pirámides por lo mismo, ¿no? Primero tenían 3.000 años, luego tenían 4.000, ahora dicen que pueden tener 10.000. José Luis, todo está abierto, ¿no?
Todo es posible, claro. Porque además hay una cosa que todos sabemos muy bien, los que estamos inmersos en el mundo del misterio, es que las piezas clave que han encontrado se la quedan ellos. Es decir, ellos se quedan la pieza y la información.
Ya. Sí,
jamás
sí.
Vamos a saberlo. Ocurre igual con el tema de los ovnis, por ejemplo.
Sí.
¿No? Pues,
lo
que ellos saben, nosotros no vamos a ver nunca. Y es triste porque es un patrimonio de la humanidad.
Claro.
Patrimonio de la humanidad. Entonces se lían. Cada vez que descubren algo, se descolocan en el tiempo, se descolocan en las teorías que han basado, tienen que cambiarlo todo porque no cuadra. Y el día que descubra muchas más cosas el universo, va a tener que replantearse otra vez el universo. Verdad, y esto es triste porque nos deja inmersos en la incógnita, en ese misterio que es muy bonito, ¿no? Pero que sería bueno que los humanos supiéramos todos, absolutamente todos, las verdades, porque ya somos adultos, la humanidad ya ha pasado por varios baches, ya podemos encajar cosas.
Pero parece ser que...
No conviene.
Exacto, no conviene. Conviene que nos tengan engañados y que vivamos en ese mundo orwelliano, José Luis.
Orwelliano y el secreto de la vida.
Exactamente, así es. José Luis, vamos a hablar ahora de otra curiosidad, de la estatua más grande y la más pequeña.
Sí, podemos hacer un salto de lo...
Sí, ¿no?
Del templo de Buda... el templo de Buda de primavera en China a la más pequeña en Rusia. Porque ese Buda, el Buda que tenemos ahí, es la mayor estatua del mundo, con diferencia. Son 128 metros de altura. Las otras parecen minúsculas al lado. Por ejemplo, la Estatua de Libertad solo hace la mitad. El Cristo Redentor en Brasil, también. Peso de la estatua, 1000 toneladas. Mil toneladas. Un gigante de cobre. En la provincia china de Henan. Y otra vez estamos hablando con la, hablando de la, la vida que tiene esta estatua. Es un templo visitado diariamente,
claro,
en el cual se le da vida al Buda.
Sí, sí.
Le damos rebu. Además, es curioso porque el cobre es un excelente conductor.
Transmisor.
Sí, sí, de energía, excelente. Entonces, las sensaciones que se pueden tener allí, pues, pueden ser cosas variadas, pero sensaciones fuera de lo común. Porque es como un enorme menhir de 128 metros,
claro,
de cobre además, que interactúa perfectamente bien con la energía telúrica y la cósmica, y que bueno, puede producir unos fenómenos fantásticos. Qué bien. Esa es la mayor estatua que hay en el mundo, y de ahí nos vamos a lo más minúsculo, lo más minúsculo, que es, está en la vía rusa Tomsk, que... Ahí está el monumento público al mundo, una pequeña ranita en bronce, sentada sobre una roca lisa. La escultura mide 44 milímetros de altura. 44 milímetros al lado de los 128 metros del Buda. Hay que ver. Sí, atrae muchísimos curiosos. Es llamada, está titulada el monumento del viajero. El monumento al viajero de la rana. Rana, un animal que da saltos, se desplaza muchísimo. Su creador es Oleg Klistiki. Quería crear un monumento dedicado a los viajeros y decidió que el viajero de la rana sería una representación apropiada a su idea. O sea que vamos a ir de una minúscula estatua de nada a la mayor. Bueno, esa minúscula estatua también tiene su fuerza. No por ser más pequeña, no, tiene fuerza porque las personas que la visitan como curiosidad y que representa al viajero, las personas que van son viajeros, llevan una carga de viaje encima, han estado aquí y allá, y llevan un egregor de viaje, de descubrir. Cuando viajamos queremos descubrir. Entonces esa pequeña ranita, no te extraña que algún día empiece a dar saltitos con la energía.
Vamos con un saludo de un amigo y volvemos rápidamente.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Y aquí estamos de nuevo, otra vez en el Divino, hablando de estatuas y, como no, no podíamos obviarnos de hablar, José Luis, de la más conocida quizá mundialmente, ¿no? La Estatua de la Libertad.
La gran... estatua que representa la libertad, que fue regalada por Francia a los Estados Unidos, fue construida en 1886 y bueno, representa el símbolo de la democracia. Altura de 93 metros, es la 17ª estatua mayor del mundo. Bueno, y su gran celebridad atrae unos 4 millones de visitantes al año. Tiene 373 escalones para alcanzar las 25 ventanas de su corona. En la corona tiene 7 puntas, que son una diadema que ella lleva, que simboliza los 7 océanos o los 7 continentes. Y que representa, ella transmite la democracia y la libertad al mundo. Pero esta democracia y libertad, ese regalo viene de Francia, de la cultura europea. Y es una de las cunas de la democracia. Y Francia se la regala, como diciéndoles, agradecemos que os habéis vuelto ya más democrático, habéis asesinado menos nativos y ahora sois un poco más decente. Y os regalamos una estatua.
Ha quedado claro, José Luis.
Ha quedado claro.
Ha quedado muy claro.
Y un regalito ejemplar.
Ejemplar, exactamente. Sí, parece mentira, pero es cierto que... bueno, Norteamérica es, con excepciones, evidentemente, seguramente, y de todo en la vida, lógicamente. Pero ahora vamos a hacer una generalidad y permitirme que lo diga también, ¿no? El país más democrático del mundo, el país con más libertades del mundo, el país con más voz del mundo, ¿verdad? Es donde a menudo, y estamos viéndolo cada día eso, no hace falta que lo diga yo, están hablándolo los noticiarios, los expertos, etcétera, ¿no? Donde hay más racismo, donde hay más delincuencia, donde hay los derechos fundamentales del hombre, se pisan constantemente, constantemente, en todos los lugares, ¿no?
Es tremendo cómo queda la imagen de la libertad, sin embargo la práctica es
otra cosa.
Y además, Jordi, no olvidemos que se funda los Estados Unidos a base de europeos.
Exactamente.
De colonos europeos.
Sí, sí, claro, claro.
Las masacres de los nativos, lamentablemente, nos pertenece aquí a los europeos.
Claro, claro,
Pero sí, sí. Se ha mejorado, evidentemente, pero lo que tú dices, hay rasgos ahí de racismo,
sí.
Notas que son desagradables, diría, que ya no encajan en nuestra sociedad.
Claro.
Pero ellos, no sé qué gen se ha creado ahí, no sé si es a través del whisky,
no sé de qué,
pero todavía quedan ahí
sí.
Muy desagradables.
Mucho. Bueno, pues José Luis, ahora vamos a pasarte y nos vamos a una también de esas, pues como no, famosas. Me estoy refiriendo a la estatua de Miguel Ángel de David.
Sí,
qué preciosidad, David. Pero qué preciosidad.
David.
Qué prendado te quedas cuando ves esa belleza, ¿no?
¿Cómo
el ser humano puede hacer eso con un cincel y un martillo, ¿no?
Es que en ese instante tiene que haber una iluminación,
¿verdad?
No sé, difícil de describir. Tiene que ser una iluminación para poder plasmar en la piedra, en el mármol,
sí.
Tanta belleza,
tanta,
tantos detalles que resaltan, que dicen, te llama, dice, fíjate en mí, fíjate lo que te regalo, te hago un regalo con esto, ¿no? Y es, bueno, es incontestablemente una estatua más célebre del mundo.
Sí, bien. Sí. Es que de verdad cuando la ves te quedas impresionado, bien. Porque es la anatomía humana hecha mármol.
Te cautiva y te lleva a la época 1504, ¿no? Fue construida en mármol de Carrare y desde 1973 se puede ver en Florencia, en Italia. Y mide 5 metros 14 de incluido el zócalo. Pero que representa ese David en su combate con Goliat.
Sí.
Y es lo que tú dices, está considerado como la perfección del cuerpo del hombre.
El cuerpo.
Es algo. Yo no creo que exista ningún cuerpo en el mundo tal como él lo pudo plasmar. Yo no creo.
En piedra no. En dibujos, Leonardo.
Sí, en dibujo, pero digo como ser humano.
Pero
el humano, el hombre.
Sí,
no puede haber. Él vio mucho más allá.
Miguel Ángel,
lo que hay. Y plasma ahí cosas de la superficie de nuestro cuerpo, cosas que son realmente que nos pertenecen y que están, pero que no las podemos ver. Y él las vio. Y dijo, ahí está, fijaros, qué belleza, qué bellos que somos los humanos, hagamos que siga bello esto.
Exactamente, es la belleza personificada, hecha, como decimos, en mármol. Ahora vamos a oír uno de esos cuentos maravillosos que os ponemos aquí en el Divino de Sabiduría, que siempre ya sabéis que a través de los cuentos se puede aprender mucho y meditar en ellos, y volvemos de aquí un ratito.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios.
Esta historia circuló por todas partes en la época de la Segunda Guerra de Irak, cuando las tropas norteamericanas buscaban aquí y allá a Saddam Hussein, que había desaparecido. Se decía que había varios dobles que el dictador utilizaba según la ocasión. Así pues, un día, un oficial los convoca en secreto y les dice, valiéndose de la típica fórmula: «Tengo una noticia buena y otra mala. ¿Por cuál queréis que empiece?» «Por la buena», responden los sosías. «Pues bien, Saddam está vivo». Unos gritos de alegría responden a este anuncio. No obstante, uno de los dobles pregunta: «¿Y la mala noticia?» «Ha perdido una pierna».
Si no lo ves, no significa que no exista.
Por esta noche en El Divino sí que estamos hablando de cosas que existen, cosas reales, cosas tangibles, cosas materiales, ¿verdad? Estamos hablando de estatuas que hay en todo el mundo y que tienen, de alguna manera u otra, algún significado, pues también misterioso, ¿no? Vamos ahora a hablar de otro conocido, también muy conocido, José Luis, ese es el pensador de Rodin, ¿no? Que está allí apoyado con la cabeza.
Sí, el pensador de Rodin representa a un hombre desnudo, musculado.
¿Sí?
A diferencia del David, este, el pensador de Rodin, une el cuerpo al espíritu. Esto que es el representa un poco lo que es, o mucho, el símbolo de la universalidad del pensamiento. Ahí está ahí entregado, desarrollando. ¿Qué pensará? ¿Qué pensará esa estatua? ¿Qué pensará o qué pensaba en su momento su autor? Este pensador data de 1880 y es una estatua también muy célebre en el mundo. Es de bronce. Está expuesto en el Museo de Rodin en París y fue también y ha sido un símbolo de democracia en Francia. Un símbolo importante del pensamiento democrático, el pensamiento de la libertad. Pero es curioso cómo esa estatua, cuando la tienes delante, te ves a ti. Te ves a ti en tu pensamiento. Es decir, y además te invita a que te pares un poco y pienses, que te metas en ti y que empieces a trabajar todo este pensamiento aquí y allí.
Precisamente, José Luis, una de las cosas que nos falta ahora, pensar más. Porque dejamos que piensen otros para nosotros.
Sí, es un enorme peligro. Pensar es cierto que a veces da miedo, pero debemos hacerlo, porque como tú apuntas, si piensan por nosotros,
mal vamos.
Muy mal.
Mal vamos. Bien, vamos a hablar también, como no, de otra también conocida estatua y, bueno, pues evidentemente que también José Luis nos va a dar el simbolismo y la explicación de la Venus de Milo. José Luis.
La Venus de Milo es una suntuosa y misteriosa estatua de mármol expuesto en el Louvre de París, que mide más o menos 2 metros. En el Louvre de París, de día hay mucho tráfico, pero es que de noche tiene que ser una maravilla estar ahí con toda esa energía de todo lo que hay. Estatua alimentada por muchas reliquias y de diferentes épocas. O sea, tiene que ser un mundo energético paralelo enorme.
Hay una imagen, José Luis, que ahora me ha venido a la cabeza cuando hablabas de eso, de la película esta que hizo el Tom Hanks, el Código da Vinci, que se rueda en el Louvre, ¿verdad? De noche. Y hay unas imágenes, como tú apuntabas ahora. ¡Oh, qué bonito! ¿No? Tiene que ser extraordinario poder.
Es el misterio, es la energía del misterio en vida allí, porque tu mirada ya no sabe dónde posarse. Y es curioso, cuando pases la noche es tan mágica. Claro. Pues ocurren cosas. Ocurren cosas y cuanto más solo estás, más cosas puedes ver. Y allí, pues, se han hecho. Lo que pasa es que las direcciones de los museos huyen de todo lo que es paranormal, parapsíquico, huyen mucho, no quieren relacionar nada, pero sí que se sabe que han ocurrido fenómenos muy muy interesantes en el Louvre, claro. Muy muy interesantes. Mm. Es que bueno, pues no podemos, la ciencia no quiere, el museo es una ciencia, es un arte, mm-hmm. Son los arqueólogos, son los paleontólogos, representa sí. mucha, pero la Venus de Milo es una representación de la diosa Afrodita, se descubrió en 1820 en una isla griega, sin brazos, ¿eh? Esta característica lo que hace es que es una de las más célebres estatuas del mundo, uh-huh. tan bella, uh-huh. y además sin brazos, ¿eh? Como su día, sí, sí. Alguien amputó esta obra de arte, alguien amputaría o la ha caído, voy a saber cómo, pero está, yo creo, sin ánimo de chauvinismo en absoluto, quizás en el museo más energético y más misterioso que puede haber en el planeta.
Seguramente,
el Louvre,
¿no? El Louvre, sin duda. Sin duda hay que visitarlo. Si no sí. lo habéis visitado, vale la pena ir a París solamente para visitar el Louvre, como dice José Luis.
Y que requiere días, ¿eh? Días. Y
exactamente, días, sí, sí.
Muy importante.
Sí. Sí, porque con un día no tienes bastante, ¿no?
No. Y además, al acabar los recorridos, que sean dos o tres días, que no se puede ver todo, yo invito a que se vaya a Versalles también. A Versalles, muchísimas estatuas bellísimas y que representan muchas cosas. Versalles es otra... Bueno, hay mucho, en París hay mucho, el Parque de Luxemburgo, que hay muchísimo. Para ver París no se puede acabar. Tienes que vivir un año o dos allí y decir, bueno, ya...
Claro.
Es maravilloso y mágico.
Y mágico, claro que sí. Nos vamos ahora no demasiado lejos de aquí, José Luis, de Francia. Nos vamos a Bélgica, ¿no? Que en Bélgica también hay una estatua muy curiosa, ¿verdad? De ese niño orinando, ¿no?
Sí, muy visitada.
Muy visitada.
El Mannequin Peace.
Peace.
Sí, Mannequin Peace es lo que está en Bruselas, en Bélgica. Representa un niño orinando y que se sostiene el sexo. Mannequin Peace quiere decir, además, significa el pequeño hombre que orina. Entonces esta es una vieja estatua que data de 1451 y que ciertamente es un emblema, es una de las estatuas también más célebres del mundo, es un emblema en Bruselas. El Mannequin Peace atrae más de 1,2 millones de visitantes cada año y solo mide 55 centímetros.
Fíjate.
Pero está ahí en un acto
¿sí?
tan natural.
Natural.
Tan natural y tan, además, tan alegre, tan... relajado, diría yo. ¿Sí? Él está relajado y es feliz de descargar toda esa orina y es maravilloso por eso, porque es esto, es una realidad, está viva también ahí, pues porque la vamos a ver, le damos vida. Y lo bonito en esa estatua es mostrar lo que es
la naturalidad.
Absolutamente.
Total. Y volvemos otra vez a Miguel Ángel, ¿no? Porque, claro, es que Miguel Ángel podríamos hacer un programa entero de él, como hicimos, de hecho, de Leonardo sí, da Vinci, ¿no? Porque sí. Miguel Ángel fue un artista, pero de aquellos irrepetibles, ¿no? Y ahí también, como no, la Pietà.
La Pietà. La Pietà, Roma. Roma posee otra estatua más célebre del mundo, la Pietà. Es la segunda estatua de Miguel Ángel después del David. Representa la Virgen María llorando el cuerpo de Cristo sobre sus rodillas. Sí, es una auténtica maravilla.
Sí, 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 sí.
Y es una estatua de mármol expuesto en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Uh-huh. Está bien. El lugar es interesante, es otro museo del cual debería abrir todas sus puertas al Vaticano. Y la Pietà data de 1499 y mide 1,74. Y no olvidemos que el Vaticano atrae más o menos unos 10.000 visitantes al día. Uh-huh. Lo que contribuye a aquí estas magníficas estatuas de completamente en vida, porque no puedes ir y no ver la Pietà y adquiere la vida. Sobre todo lo que hemos comentado al principio, la fe, se puede ir como observador cultural y de arte, pero también la gran mayoría de visitantes que van al Vaticano van con su fe y se estremecen y lloran con la estatua, se sienten vivos. Ocurre aquí en España, en el sur, con ciertas vírgenes que se sacan una vez al año y hay una emoción. Pues esto esto es dar vida a esa piedra, a ese mármol, a lo que es el simbolismo, esa puerta de la magia. Entonces está viva. De ahí que si cogiésemos esta estatua tan bella, la poníamos en un rincón, en una habitación, la dejáramos, yo estoy seguro, convencido, que la vuelven a sacar a la luz y han perdido algo. Han perdido. Están viva porque, mira, la cuidan, evidentemente, pero sobre todo porque es la magia. Los átomos que hay en la piedra, lo que dejó el autor, su energía, su belleza, su visión de la vida, del hombre, de la mujer, está ahí depositado. Y eso nos da la magia, esa es la bellísima magia de las estatuas.
Con esta bella melodía titulada El ritmo del amor, pues ahí te enviamos desde aquí todo ese amor para ti, que nos oyes, para ti que estás ahí, porque tú eres amor, seguro, eres divino, divina, recuérdalo, y desde aquí, desde este lugar, pues cada semana te vamos recordando para que te vaya resonando, pues eso que eres, amor, divinidad. Y yo te invito a que te sigas subiendo a este lugar, a este espacio, que compartas desde donde estés, pues eso, el susurro de la vibración de la palabra, la mágica palabra.
Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Cómo no, los leemos todos y es un placer para nosotros saber de vosotros, saber vuestros comentarios, que son los que nos animan, los que nos dan pues eso, impulso para ir siguiendo haciendo pues aquí, ¿no? Este programa con toda la humildad, pero con toda la ilusión. Estamos ya en la recta final del programa, pero todavía tenemos que hablaros, José Luis, cómo no, yo voy a dejar la Esfinge, ¿verdad? La Esfinge de Egipto.
La Esfinge ahí desafiando al mundo.
Sí.
Sí, tiene una línea. Bueno, sabemos mucho de la Esfinge, o no sabemos demasiado. Pero tiene un alineamiento particular, la Esfinge. Esa particularidad está en la posición del sol. Este, cuando se pone sobre el hombro derecho de la Esfinge, que se encuentra algo escondido por la pirámide de Kefren. Y es curioso, porque Este fenómeno ocurre dos veces al año con los equinoccios, es decir, la duración idéntica del día y la noche. Y el sol ahí se pone precisamente en el hombro derecho de la querida esfinge. En la antigüedad, no olvidemos que en la antigüedad egipcia el sol era elevado al rango de divinidad, a través de lo que conocemos como el culto de Ra. Entonces, no es por casualidad, de nuevo, que la esfinge se ha situado ahí en ese momento donde coinciden ese alineamiento con los dos equinoccios. Es decir, que los que apuntan no van hacia la casualidad, algunos arqueólogos no. Todo, absolutamente todo, los posicionamientos, más la esfinge, que difícilmente alguien haya movido, y que en ese momento tengamos un alineamiento, me recuerda mucho, me lleva a Karnak, a Bretaña, los alineamientos de las 7000 Menires, que también tienen un alineamiento perfecto con unos atardeceres. Sí. Entonces aquí tenemos en la esfinge que nos está dando algo, nos está diciendo algo. Ese algo es posible que en ese alineamiento haga referencia a algo del cosmos. Es muy posible.
Seguramente.
Caben también todas las hipótesis. Pero es curioso que en esos momentos, tanto en su hombro derecho, con la pirámide Kefren, ¿qué nos está diciendo sobre la pirámide? ¿De qué alineamiento habla? Entonces, claro, todo lo que antes tú comentabas, Jordi, los descubrimientos de los que hay en Egipto, y toda cantidad de cosas, al final, de aquí unos años, de aquí 100, no lo sé cuándo, al final todas estas piezas, todos estos fenómenos, cuando empiecen a unirse, se formará el puzzle de la gran civilización egipcia. Empezaremos a entender y a descifrar muchísimos jeroglíficos que están ahí diciendo ahí para rato.
Cosas ocultas todavía.
Un elemento particular de la esfinge.
Exactamente. Y también tenemos, José Luis, como no, que tú eres un gran conocedor de Francia y de su capital, ¿no? En Notre Dame, tenemos una estatua diabólica, ¿verdad, José Luis?
Y, bueno, hay varias diabólicas, sí, porque la idea de cuando se construyó la Notre Dame es representar un monstruo alrededor de la iglesia, pero no perdamos la idea, construir monstruo para combatir el mal por el mal.
Claro.
Es muy inteligente, ¿no? Por tanto, son estatuas realmente. Quien ha estado en París y ha visto, se ha fijado un poco en estos diablos que hacen huir a los demás diablos, son muy interesantes, tienen una expresión viva, están permanentemente actuando. Esa es la magia alquímica que tiene Notre Dame, tiene muchísimas alternativas, mágica, alquímica. Pero esas casas gárgolas que están están ahí vivas. Están, cuando tú te fijas en ella, coges una foto cercana que tú puedas hacer y la miras de frente y dices, wow, esto está...
Wow,
sí, estatua que aparece en sexo, aparece en... Son imágenes que hablan de una función mágica. Después habría que analizar cómo y de qué manera. Pero no olvidemos que están al pie de los santos. Es decir, todos los santos que están ahí en la Notre Dame dominan todo esto. Son los que emanan sobre estos elementos diabólicos. A veces perdemos de vista esto, la construcción, cómo lo han hecho debajo los diablos que defienden del mal, los monstruos, pero arriba el que manda es el santo, el puro. Y esto es curioso porque Notre Dame es así. Hace unos años sufrió también un incendio que en un momento dado, buscando cuartetas de Nostradamus, hace referencia a ello.
Curioso, sí, también, ¿eh?
Un día podemos hablar de eso, de los tramos, claro, de sus cuartetas.
Claro que sí.
Hace referencia a este incendio. Es muy curioso, muy, muy, tremendo curioso. Bueno.
Y ya para cerrar, José Luis, tenemos...
Notre Dame.
¿Tenemos? ¿Sí?
Sí, sí, tenemos la estatua del alquimista en Notre Dame. Ah. Sí, yo os invito, si vais a París, ya no se puede subir a verla, porque han prohibido ciertos accesos en un balcón. Pero si vais a París, mirad... Vamos a ver. Tenéis que coger la calle que se denomina la calle del Cloître de Notre Dame, y al principio de la calle a la izquierda, levantas la cabeza y verás allí el alquimista, un gran anciano de piedra, peinado de un bonete frigio, es decir, un gorro de símbolo de el alumno, el adaptado en alquimia, y que está agachado con una mano puesta sobre, apoyándose sobre la parte que representa su apoyo, y la otra se está acariciando la barba como observando algo, está observando algo. Y ese es el alquimista de Notre Dame. Pocas personas le prestan atención. Y es una de las piedras angulares de la alquimia de Notre Dame. Ahí lo que vayan a verlo, que cojan esa calle de Croate Notre Dame, y nada más de girar a la izquierda, levanten la cabeza, ahí está el viejecito con la barba y el bonete del conocimiento alquímico.
Cerramos, Ulises, hemos dado muchas estatuas y podíamos hablar evidentemente de otras muchas más, cómo no, podríamos hacer más programas. Si os interesa este tema, pues solamente hace falta que nos lo digáis en el buzón de voz que tenemos en el WhatsApp del Divino, o bien también en la plataforma donde colgamos los programas, ya sabéis, en Spotify y en iVoox. Vamos ya al cierre. Muchas cosas que recuerdo de mi niñez, la cara serena y tranquila de mi padre, la zapatilla voladora que me lanzaba mi madre, los amigos que jugábamos en la calle, la pelota, la canica, al corre y pilla, y muchos otros recuerdos que han marcado mi vida y han hecho de mí lo que soy. Recordar es viajar en el tiempo al mundo mágico de todo aquello que viví y que me emocioné con ello. Y cuando lo recuerdo, noto que mi corazón late de alegría. La palabra recordar es bonita y viene de la raíz latina re y cor, que significa volver a pasar por el corazón. Y es que las cosas bellas las piensa y las siente el corazón. El corazón tiene su propia manera de percibir, de aprender y de recordar. El corazón sigue latiendo en la raíz de muchas otras palabras nuestras: cordial, con corazón, acordar, unir corazones, incordiar, incomodar al corazón, coraje, la valentía que nace del corazón, y otras como misericordia, discordia, concordia. Como decía Paracelso, la lengua no la hablamos con la lengua, sino con el corazón. Y tal como hablas, así es tu corazón. El corazón, como sede de la sensibilidad, se manifiesta en múltiples expresiones. Hay personas que son todo corazón, o de buen corazón, y otras que tienen el corazón de piedra. Si somos sinceros, hablamos de corazón o con el corazón en la mano. El corazón se asocia con la capacidad de sentir en profundidad. Decimos que nos lo pueden arrebatar o atravesar, y que se puede partir, helar o encoger, o hasta quedarse en un puño, que por cierto, es lo que mide el tamaño de un corazón humano. Pero también podemos dilatarlo y ensancharlo. Nada semejante decimos de ningún otro órgano. Para el sufismo, el corazón es el órgano que nos proporciona el conocimiento. Y para el hinduismo, la palabra sánscrita, que suele traducirse por conciencia, también significa corazón. Es así también para los chinos, que utilizan la palabra zen, tanto para la inteligencia cerebral como para nombrar al corazón. Ahora que sabemos que hay más de 40.000 neuronas en el corazón, hasta hace poco se negaba este hecho, se sabe también que el corazón es el único órgano que envía más información al cerebro que la que recibe de él. El corazón está vinculado a nuestra identidad más que ningún otro órgano. Si cuando decimos yo o mío, hacemos un gesto con el dedo, no señalamos la cabeza, señalamos el corazón. Las señales bioeléctricas que emite el corazón son especialmente más intensas que cualquier otro órgano y varían en función de nuestras emociones y los estados de ánimo. Lo que experimentamos en cada momento deja un rastro en el electrocardiograma. Como dice el cardiólogo Manel Ballester, cada latido de nuestro corazón tiene encriptada una información emocional. El corazón tiene una inteligencia propia, una sensibilidad única, una armonía diferenciada del resto del cuerpo. Cuando recuerdas cosas que te emocionan, ahora ya sabes que lo estás haciendo con el corazón, no con la cabeza. Cuando te mueves por un impulso inconsciente, cuando activas tu intuición, es el corazón el que te está hablando. En tu corazón se encuentra tu inteligencia más pura. Cuando dudes, no pienses con la cabeza. Respira profundamente y atiende al corazón. Él sabe cómo guiarte. Lo ha hecho millones de años antes. Es un viejo sabio. Solo él tiene el privilegio de ir hacia los recuerdos del futuro.
ز خوشی بی سر و پا رقص کنم، در گوش تو گویم که کجا رقص کنم. هر ذره
Y aquí cerramos ya el programa 242. José Luis, como no, siempre un placer tenerte aquí como maestro y aprendiendo un montón de ti.
Yo encantado de poder compartir con todos los oyentes del Divino Desván y con todo el equipo. Buenas noches.
Gracias, como no, también a Mónica Valls en la locución, a Gemma Muller en la narración, a Gregorio Montoya en el control del sonido y en la edición de este programa. ¿Quién nos ha hablado? Jordi Lozano, un abrazo y mucha luz.